Panda Security te ofrece El Guardián.
Edición 228. Buenas a todos, bienvenidas, bienvenidos a El Guardián, edición 228. Recuperando esa actualidad segura, la actualidad del mundo de la seguridad tecnológica. En el día de hoy te vamos a ofrecer lo que es un programa especial, un programa en el que también te vamos a hablar de los 20 años de virus, gusanos y troyanos, 20 años de labor de Panda en defensa de la seguridad. Y por supuesto que tampoco faltarán secciones como la seguridad en software libre y las noticias, con ese recopilatorio de noticias destacadas del panorama tecnológico que afectan a la protección y a la seguridad. Para todo ello y mucho más, recibe el cariñoso saludo de quien te habla en estos instantes, Iñaki Lázaro. Y pone voz también al resto de compañeros que van a pasar por estas ondas, como por ejemplo Miquel Carmona del Club, también habitual en esta casa, y que le podrás escuchar la sección de seguridad en software libre. También a Rafa Martínez, al que vamos a agradecer ese reportaje que nos va a traer sobre esos 20 años de seguridad de la mano de Panda Security. Un programa en el que seguro que una hora se va a quedar muy corta. Espero que también a vosotros se os haga muy entretenido, muy útil. Y por eso, además de todo ese conjunto de información que os acabamos de presentar, también os recordamos brevemente las formas de contacto. Ya sabéis que tenéis tanto el buzón de voz como la dirección de correo electrónico para poder contactar con este programa y plantear así vuestras dudas, vuestras consultas y comentarios sobre seguridad. Recordamos en primer lugar la dirección de correo electrónico, que es elguardian@euskadigital.net, y el buzón de voz ese que nos van a recordar ahora mismo.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y por si no has tenido tiempo para anotar esas formas de contacto, ya sabes que en la web también están recordadas. La dirección web es elguardian.euskadigital.net, la dirección en la que puedes encontrar todo ese conjunto de contenidos informativos, como por ejemplo las noticias. En este caso, nosotros que te vamos a ofrecer un complemento a la información que puedes encontrar en elguardian.euskadigital.net. Todo esto va a ser en la sección de actualidad, en las noticias seguras. No, en la sección de seguridad en software libre, no, en la sección de noticias hemos dicho que ahora mismo te vamos a presentar, como no, aquí en El Guardián, en la edición 228. Y vamos a comenzar esta semana con la noticia de un cibercriminal que se declara culpable de robar a millones de personas. Concretamente es un pirata informático de 28 años que se ha declarado el viernes culpable de uno de los delitos de robo de identidades más grandes que se conocen y que dejó a un juez federal con el problema de decidir cómo compensar a sus millones de víctimas. Y es que documentos judiciales presentados el mes pasado ya habían mostrado que Albert González, de Miami, se declararía culpable de los cargos en los que se le acusa en Massachusetts y en Nueva York de que ayudó a crear una red mundial que robó más de 40 millones de tarjetas de crédito en grandes cadenas de tiendas. En su primera aparición pública, desde que se alcanzara ese acuerdo para declararse culpable, González se mostró mucho más humilde que lo estuvo el año anterior en esa misma sala después de su arresto por el caso de Nueva York. González se enfrenta hasta 25 años de prisión como parte de su acuerdo, lo que supondría una de las condenas más rígidas que se recuerdan por un delito tecnológico. Y es que ahí es nada, esos 40 millones de afectados usuarios de tarjetas de crédito que vieron cómo este atacante, este cibercriminal, trataba de recuperar la información. Una información que Albert González tenía custodiada, tenía de alguna manera guardada para cometer actos delictivos. Una noticia que se producía el pasado viernes 11 de septiembre. Un día sin duda alguna recordatorio de la seguridad por distintos motivos y que por supuesto aquí en El Guardián te lo recordamos. Al igual que te recordamos más noticias como por ejemplo un informe sobre la evolución del spam, donde la crisis económica ha afectado a las temáticas en las que llegan los mensajes de correo no deseados. Los países fuente de spam migran desde Occidente hacia Oriente. Y es que en un informe que está estudiando las diferentes formas de propagación, los diferentes medios que utiliza el correo no deseado para propagarse por todo el mundo, está señalando a Oriente como una de las principales fuentes de transmisión, uno de los principales orígenes que tiene los correos no solicitados. Y es que pese a la crisis económica y al creciente atractivo del negocio del cibercrimen, el volumen de spam generado no ha variado significativamente. De hecho, la proporción de los mensajes de phishing es la habitual en los correos de spam, que se incluyen enlaces a sitios a enlaces de phishing. Precisamente vamos a hablar de phishing en la agencia tributaria, donde han descubierto un intento de fraude para que desde Hacienda puedan tratar de imitar mensajes en los cuales nos van a tratar de mostrar una especie de reembolso de impuestos. Un contenido del mensaje que comunica a los receptores de forma breve que su declaración de impuestos ha sido elegida para realizar una devolución de 186,80 euros. La persona cumplimenta la información solicitada, los ciberdelincuentes tendrán vía libre para acceder a sus datos y robar información confidencial. Evidentemente, los contribuyentes nunca verán materializada la prometida devolución. Y del phishing procedente de la agencia tributaria pasamos al phishing procedente de Facebook. Y es que posiblemente no sea la primera aplicación de Facebook que realiza Facebook, pero sí que es la primera de la que recibimos noticias tan importantes como ese gancho de notificación en la cual nos hablan de sexo y más sexo. y es que a pesar de la duda que puede crear recibir un mensaje de este tipo, no ha creado ni más ni menos que 287.000 fans desde Facebook. Enlaces en los que la aplicación se dirige a un dominio llamado fukabook.com y en el que el servidor de fukabook.com ejecuta un código JavaScript basado en metarefs de HTTP para poder extraer de la página real de Facebook e incitar al usuario a validarse de nuevo para así hacerse con sus credenciales, es decir, robar el usuario y la contraseña. Algo que también hemos podido comprobar ha sucedido esta semana en Twitter con falsos mensajes que supuestamente procedían de sus autores y que realmente venían de esas cuentas secuestradas en las cuales se conocía ya el usuario y contraseña y por tanto se enviaban de forma automática. Y no vamos a dejar de hablar de Facebook, sí, vamos a abandonar el mundo del phishing para hablar de otro tipo de ataques fraudulentos creados para conseguir información financiera de los usuarios. En este caso vamos a hablar del Facebook Fan Check Virus, una aplicación sobre la que no se tiene evidencia de que sea maliciosa, pero sí que ha levantado la voz de alarma entre los usuarios de esta red social como es Facebook. Y es que la frase Facebook Fan Check Virus se haya convertido en una de las más populares dentro de buscadores como Google, con muchos usuarios demandando información sobre ella. Son una especie de falsas advertencias de peligro, sobre todo muy parecidas a las utilizadas en el pasado por otros programas de software antivirus fraudulento, de los que ya hemos hablado aquí en El Guardián, en la sección de alertas de seguridad y aquí en la sección de noticias seguras, y que por tanto pues mucha precaución cuando supuestamente nos puede llegar una aplicación antivirus, incluso cuando tenga su origen en Facebook, porque raramente va a ser real. Mejor confiemos en grandes fabricantes, en fabricantes de sobrada solvencia que nos puedan ofrecer esa aplicación legítima. Y como hoy tenemos muchos contenidos, no vamos a entrar en grandes detalles respecto a las noticias publicadas en la sección de actualidad del portal El Guardián .euskadigital.net, aunque sí vamos a recordarte que hemos publicado noticias de un sistema para no perder la telefonía móvil, de ataques a la red de blogs WordPress, de fraude en cajeros automáticos, de Panda Life Care, un nuevo servicio avanzado de soporte para internautas gracias a Panda Security, y de los 5 boletines de seguridad que Microsoft ha publicado en el mes de septiembre. Todo esto y mucho más lo tienes en elguardian.euskadigital.net.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento?
Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
Contacta con nosotros en el 94 483 2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y esta semana parecía que quería llegar antes de tiempo la sección de seguridad en software libre y no era al principio del programa, cuando hemos comentado las noticias, sino que es ahora cuando llegamos a esta sección. Seguridad en software libre, así se llama la sección que ahora mismo te presentamos aquí en El Guardián, y el que se llama Miquel Carmona es el colaborador habitual de esta casa de Euskadi Digital y también el que hace posible que esta sección salga semana a semana en El Guardián. Muy buenas, Miquel, ¿qué tal?
Hola, Iñaki, ¿qué tal? Pues aquí estamos otra vez, pues a seguir hablando de un tema relacionado con el mundo de la seguridad y el software libre, por supuesto.
Y a seguir hablando de una cuestión que comenzábamos ya en la pasada edición, que está relacionada con el mundo de los errores, que todos los cometemos, y los programas también, el software también.
Los programas, los programadores.
Los programadores, sí.
Sí, sí. Personas. Un programa, al fin y al cabo, está realizado con una serie de personas, y los que cometen los fallos no son los programas, sino la gente que los hace, claro.
Lo que se suele decir, ¿no? Somos humanos, cometemos fallos, hay que reconocerlo y, por supuesto, hay que poner remedio. Y para eso hay aplicaciones en el mundo del software libre que nos pueden ayudar a clasificar, organizar ese tipo de elementos que tiene el software, ¿verdad?
Efectivamente, eso sí. Una de las aplicaciones más conocidas dentro del mundo del desarrollo, aunque para el público en general quizás no sea tan conocida como pueden ser otras herramientas de la Fundación de Mozilla, se trata también de una herramienta de esta misma fundación, se trata de la aplicación Buzilla o Buzilla, y viene de bug, precisamente, bicho en inglés, que sería ese error, ese fallo de programación, y por supuesto Zilla, que es la extensión que pone a todas sus aplicaciones la Fundación Mozilla para indicar pues que el proyecto pues está dentro de su ámbito, ¿no?
De una fundación que desde luego que es famosa por programas tan conocidos como el navegador Firefox, como el
Thunderbird, por ejemplo, también
el cliente de correo electrónico, y otra serie de programas como
Simonkey, este. Sí, hay bastantes programas, sí.
Bien, y ya, como decíamos en la edición anterior, comenzamos a hablar y presentar este programa, y me imagino que habrá algún dato más interesante sobre él.
Sí, bueno, también quería comentar, hablamos también de que los fallos, de los fallos en general, y en concreto pues hablamos también de que, claro, decíamos, esta herramienta, ¿qué tiene que ver con la seguridad? Bueno, pues que muchos fallos son fallos de seguridad. Esos fallos de seguridad que nos vas diciendo semana a semana en las diferentes secciones, pues que son reparados por las corporaciones, por las empresas, muchas veces utilizan una herramienta de este tipo, de un sistema de seguimiento de errores, pues para comprobar esos fallos y para poder solucionarlos pues de una manera pues práctica en unos tiempos determinados y llevar un control y un seguimiento de estos fallos que van surgiendo en los programas.
Bien, pues ese control exhaustivo, esa ayuda que pueden tener en este caso los programadores, es de lo que es interesante, y así nos lo presentas.
Pues sí, vamos a hablar un poquito también de estos fallos de seguridad, también llamados agujeros de seguridad, que son fallos de programa que permiten, mediante su explotación, violar la seguridad de un sistema informático. De esos has hablado, de estos fallos, de esos agujeros de seguridad, has hablado en El Guardián en muchas ocasiones. Es uno de los fallos que se pueden quitar con este tipo de aplicaciones, como pueden ser Buzilla. Los agujeros de seguridad suelen generarse por la inexperiencia normalmente de un programador, aunque puede haber otras causas también, ¿no? Y es una vulnerabilidad que por lo general permite que al atacante pueda engañar a la aplicación, por ejemplo, pues esquivando los controles de acceso o ejecutando comandos en el sistema donde se aloja la aplicación. Algunas vulnerabilidades se producen cuando la entrada de un usuario no es controlada, pues cosa que permite la ejecución de comandos o solicitudes de peticiones SQL, conocidos también como inyección SQL. Otras provienen pues errores de un programador en la comprobación de los buffers de datos, que pueden ser desbordados, provocando pues una corrupción de pila de memoria, lo que normalmente se conoce como desbordamiento de buffer, cosa que permite la ejecución de código suministrado por el atacante. Es interesante también hablar de las publicaciones, de las vulnerabilidades, de los agujeros de seguridad. Quería hay que comentáramos un poquito lo del día cero, lo de las vulnerabilidades de día cero. Uh-huh. Se tratan de fallos que se conocen, que son hechos públicos y de los que no están todavía disponibles la correspondiente parche para que arregle, uh-huh, que arregle ese fallo, esa vulnerabilidad, ese agujero de seguridad. Por eso es importante, pues, si en el caso de que encontremos un agujero de seguridad de este tipo, bastante importante, o bueno, que sea leve también, darlo a conocer, lo primero de todo, a la compañía que desarrolla este software, o la fundación, si en caso de software libre, pues siempre hay una empresa, o una fundación, una asociación que se encarga del mantenimiento de esa aplicación. Darlo a conocer primero a este tipo de desarrolladores para que ellos tengan tiempo suficiente para desarrollar mediante una herramienta de este tipo como pueden ser Busila o otras, el parche necesario y publicarlo de manera que cuando sea conocida por el público en general se proporcione no solamente el fallo como fallo indicando cuáles son los pasos que hay que dar para explotarlo, sino también ya una solución para que este fallo no nos pueda afectar a nosotros que podamos ser usuarios de esta aplicación.
Sí, sobre eso ha habido mucha polémica y aquí en El Guardián hemos mencionado sobre esa posibilidad de que pues algunos investigadores de aplicaciones pues den a conocer fallos antes que nada, lo hagan público antes de comunicárselo a la empresa que podía participar en la resolución. Claro, eso implica que determinados usuarios sin escrúpulos pues quieran sacarle provecho a esa vulnerabilidad, y de ahí que bueno, pues sea interesante que cuando se encuentra un error, cualquiera de los estudiosos, cualquiera de las personas que se puede dar cuenta de ese error, uh-huh, lo notifique lo antes posible a la empresa en cuestión, uh-huh, sobre todo si no lo tiene pues ya interceptado o lo tiene de alguna manera corregido, y así pues de alguna manera se está previendo que alguien pueda aprovecharse de ese error, uh-huh, para causar algún daño, ¿no? Sobre, uh-huh, todo en aplicaciones pues críticas como puede ser un sistema operativo, uh-huh, un navegador web y,
por ejemplo,
y muchas,
sí,
otras.
Hay muchas otras, hay muchísimas.
Uh-huh. Uh-huh. Con lo cual es interesante, y lo del día cero pues es como una especie de inicio de lo que puede ser una hecatombe si se da a conocer públicamente todo esto y luego resulta que no hay una corrección.
Uh-huh. Eso es, y luego también destacar, aunque yo creo que lo hacemos en múltiples ocasiones durante las diferentes secciones del Guardián, la importancia de siempre tener nuestro sistema actualizado con las últimas actualizaciones de seguridad. Hemos hecho una redundancia, bueno, una de las últimas actualizaciones de seguridad para que esos fallos, porque bueno, una aplicación puede tener otros fallos pues que nos den algunos problemas en cuanto al funcionamiento, pero las actuaciones de seguridad es importante para poder evitar que seamos atacados por alguien malicioso con intenciones maliciosas que nos pueda estropear el sistema o conseguir datos nuestros privados o muchísimas cosas que pueden tener acceso a ellos si no tenemos nuestro sistema debidamente actualizado.
Bien, por esa redundancia de la actualización, que no está de más el actualizar, sobreactualizar y seguir actualizando, y eso lo vemos pues en la mayor parte de los fabricantes, uh-huh, que si bien facilitan actualizaciones bajo demanda, es decir, cuando hay un fallo grave, uh-huh, hay otros, pues como en el caso de muchas empresas, que eligen un periodo, sea semanal, mensual, uh-huh, trimestral, para ya pues ofrecer todo el conjunto de actualizaciones. Pero en definitiva, se opte de una manera u otra, lo interesante es tener una herramienta que permita organizar todo, uh-huh, ese proceso de actualizaciones, y de ahí el éxito, uh-huh, que puede tener una herramienta como esta, el Buzila, uh-huh, Buzila, o como lo queramos pronunciar, depende de que lo leamos en español, en castellano uh-huh, o en inglés, que permite eso, pues clasificar errores y organizarnos de cara a actualizaciones. ¿Algún otro detalle, Miquel, que tengas sobre esta aplicación que podamos compartir?
Sí, vamos a compartir. Quiero indicar, por ejemplo, que la versión actual que tenemos, una versión estable ya, es la versión 3.4.1, que ha sido liberada el 1 de agosto de este mismo año, de 2009. Y bueno, esta información está en inglés en la página web oficial, que la comentamos la semana pasada, y la voy a comentar otra vez esta semana, www.buzila.org, lo va a deletrear, B-U-G-Z y latina LLA.org.
Bien, una página web perteneciente a la Fundación Mochila, propicia para podernos descargar y probar esta aplicación, el Buzila.
Uh-huh. Así es.
Y algún otro detalle además de la página web que también recordamos la semana anterior y que de alguna manera pues servía para anunciar el comienzo de esta charla que estamos manteniendo sobre la aplicación Buzila, y sobre las posibilidades que ofrece para organizar el conjunto de actualizaciones, parches y corrección de vulnerabilidades y otros detalles que pueden tener el software, las aplicaciones.
Pues bueno, podemos comentar algunas cosas de Buzila, si no sé cómo andamos de tiempo, pero bueno, algunos pequeños detalles.
Un detalle más, vamos
un
a dar.
Un detalle más. Sí. Bueno, lo más importante, yo creo, por lo que estaba esta aplicación, estamos comentándola en esta sección, se trata de su licencia. La licencia que utiliza esta aplicación es la licencia pública de Mozilla, no la GPL, sino la MPL, uh-huh. llamada de esta manera, Mozilla Public License, que es la que utiliza básicamente la Fundación Mozilla en todos sus los productos que desarrolla dentro de su entorno. ¿Mm? Y bueno, comentar que esta aplicación existe ya desde el año 1998 y que en primer lugar... No existe desde antes. Fue lanzada como software libre por la fundación, por Netscape Communicator, que fue, digamos, el germen de todo el desarrollo de la Fundación Mozilla, el código liberado por esta corporación, por Netscape Communications, y fue en el año 1998 cuando liberó el código de Mozilla.
Bueno, pues casi nada, más de 10 años que tiene esta aplicación, sin duda alguna veterana y sin duda alguna...
Más de 10 años como software libre.
Sí.
Anteriormente no tengo el dato, pero como software libre desde hace 10 años. Más de 10 años.
Bien, pues es un dato también interesante para saber el conjunto de prestaciones que puede ofrecer una aplicación pues con más de 10 años que
de desarrollo continuo, sí.
Desarrollo continuo. Bien, y ya más datos pues dejaremos para la próxima edición del Guardián, al igual que otras informaciones, como siempre interesantes, relacionadas con el mundo de la seguridad en software libre. Y si recordamos la página web de acceso a Buzila, tampoco está de más recordar la página web del Guardián.
El portal del Guardián, la dirección es elguardian.euskadigital.net.
Una dirección web que te permitirá entrar en contacto con no solamente la información, sino también el buzón de voz, el correo electrónico y toda esa información.
Las formas de contacto, sí.
Efectivamente. Y otra página web, la del grupo de GNU/Linux de Vizcaya.
De usuarios de GNU/Linux, no uh-huh. te líes tanto. Bien. Y la dirección es www.glub.biz.
Glub.biz, no nos liamos.
GNU/Linux,
bueno, somos un poco especiales para decirlo. Y con toda esta información nos vamos ya despidiendo en lo que es esta sección de seguridad en software libre, que como siempre la próxima semana regresará con más información, más contenidos. Gracias pues a ti, Miquel, que estás por aquí y nos
estás.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
¿Quieres proteger tu ordenador de los virus, spam y otras amenazas, pero no quieres que vaya lento?
Con la nueva gama 2009 de Panda Security y gracias a su nueva tecnología, ya tienes la máxima protección con el menor consumo de recursos. Elige la solución que necesites, desde la más sencilla hasta la más global. Cómpralo ya en tu tienda habitual o infórmate en pandasecurity.com.
Y como te decíamos, esta edición 228 de Guardián es una edición especial en la que la sección Alertas de Seguridad, más que alertar sobre lo que sucede ahora, te va a permitir conocer la perspectiva de lo que ha sido la seguridad en estos últimos 20 años, coincidiendo también con la celebración de ese vigésimo aniversario de Panda Security, esta empresa de seguridad que nos va a acercar, gracias también a la mano de Rafa Martínez, nuestro director, todo lo que ha sucedido en estos últimos 20 años. Así que vamos a dar el acceso directo a la sección de alertas de seguridad.
Security está celebrando en estos días sus 20 años, 20 años que desde luego pues han tenido muchísima evolución en el mundo de la seguridad, 20 años de presencia en el mercado de la seguridad informática. Por ello vamos a charlar los próximos minutos con una persona de Panda, quizás no muy conocida, no muy escuchada para los oyentes de Euskadi Digital, pero que desde luego pues lleva mucho tiempo cerca de toda la información. Él es Luis Corrons, el director técnico de Panda Labs. Muy buenas tardes, Luis.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Rafa?
Felicidades, enhorabuena por estos 20 años. La verdad es que no los aparentas.
No, aparento un poco más, la verdad. A mi pesar. La verdad es que los llevamos muy bien, ¿eh? Estamos en plena juventud.
En fin, que 20 años, se parece que es una edad que ya habéis superado la mayoría de edad, esos 18, 20 años, ¿cómo se ve la perspectiva, pues una vez que ya se tiene esta edad y la experiencia de Panda, pues en lo que son las amenazas de informáticas, los códigos maliciosos?
Ha cambiado muchísimo, ha cambiado el cómo son las amenazas en el mundo real, la empresa en sí mismo ha crecido muchísimo. No, de hecho, no sé si sabes el nombre de Panda de dónde viene. Era porque eran una panda de amigos. Fue Mikel Urizarbarrena, que era el fundador, con su mujer y otra persona, y ellos fueron los que fundaron Panda, y era una panda de amigos, y así lo llamaron Panda, de ahí vino el nombre. Yo llevo ya en Panda trabajando, voy camino de 11 años, y yo recuerdo cuando yo empecé a trabajar aquí, estábamos en aquel entonces en Bilbao, en Alameda Mazarredo, me presentaban a todas las personas que estaban trabajando en la oficina, una a una, me las introducían, les daba la mano, etcétera. Ahora hacer eso sería impensable, somos más de 400 personas aquí en Gran Vía.
Luis, desde luego que son muchos años, desde luego que, hombre, en el caso nuestro también sí que lo conocemos un poco la evolución, ¿no?, de Panda, y desde luego pues que es algo, yo creo que un ejemplo, ¿no? Y muchos estudios se ha hablado de Panda, de cómo se creó, de cómo pues efectivamente la anécdota, por decirlo de alguna forma, ¿no?, del nombre y todos estos datos, sin duda pues dan una buena muestra de cómo pues juntándose varias personas, teniendo una buena idea, ahora que se habla tanto de innovación y todas estas cosas, pues al final, con ganas, empeño, trabajo y más trabajo, pues se puede conseguir a tener lo que es Panda hoy en día, con presencia en tantos países y con pues un nombre ya consolidado, ¿no?
Sí, la verdad es que hay... El principal mérito lo tiene, hay que dárselo a Mikel, que al final fue el fundador, el que tuvo la idea, es una persona, pues seguramente el mayor emprendedor que yo conozco, y es impresionante como 20 años después hablas con él y es que no ha perdido una pizca de entusiasmo, sigue igual, o sea, sigue teniendo ideas, sigue queriendo llevar a cabo nuevos proyectos, es una persona que lo lleva en ella misma, es increíble.
Pues estará contento de oír su nombre, porque Mikel además es seguidor de este programa, así que seguramente pues agradece ese reconocimiento, que a mí me parece desde luego totalmente justo, conociendo pues también la trayectoria de Mikel. Vamos a hablar ya un poco de esta efemérides, de estos 20 años en contacto con el mundo de la seguridad. Sí que me gustaría que habláramos un poquito de la evolución, quizás en estos 20 años, de los códigos maliciosos, de los virusillos tan malotes que se han colado en los ordenadores. Quizás ya quedan muy lejos aquel virus de la pelotita, el barrotes, el I love you, bueno, son nombres que ya han quedado para la posteridad, que han quedado escritos con letra de imprenta, ¿no?
Sí, hay que ver además cómo ha ido evolucionando todo, como comentabas bien antes, ¿no? Cuando hablas de virus como el barrotes o el viernes 13, pues esos eran virus que en aquel entonces el único medio de transmisión era el disquete. O sea, realmente lo que hoy un virus tarda en unos pocos segundos en cruzar todo el mundo e infectar miles de ordenadores, antes era algo que podía llevar años. Se creaba un virus en Sevilla y para llegar a Bilbao tardaba meses. No te digo ya para llegar a Estados Unidos o cualquier otro país. Realmente era un proceso muy lento. Pero bueno, con la llegada de Internet fue cambiando. Podemos nombrar muchos virus. Yo me acuerdo, tengo varios que tengo en la memoria. El Chernóbil o CIH, uno de ellos. Que este fue famoso porque fue infectando de forma disimulada, la gente no se da cuenta que estaba infectando, hasta que llegó un día del año 99, el 26 de abril, que se activó y se dedicó a borrar la información de todos los discos duros donde los ordenadores que estaban infectados, incluso a veces eras capaz de sobreescribir la BIOS y te quedabas sin placa base. Yo estaba trabajando en Panda en aquel entonces, en soporte técnico, yo recibí ese día la primera llamada de un usuario que dijo, oye, estaba yo con el ordenador y de repente a las 12 de la noche se apagó. No le di más importancia, pero me he vuelto a levantar ahora y sigue igual, ¿qué ha pasado? ¿No? Y era el virus. Y ese causó, pero miles y miles de ordenadores, muchísimas pérdidas. Pocas veces había visto hasta aquel entonces que un virus informático pudiera causar tantas pérdidas, no tanto a empresas como a particulares. Y luego ya fueron apareciendo más amenazas, ¿no? Virus como el Melissa, que fue el primer virus de macro que se autoenviaba por correo electrónico, cogiendo las direcciones de la libreta de direcciones, y que causó muchísimas infecciones. Y eso que en aquel entonces solo se limitaba a coger las 50 primeras direcciones de correo, y aún así sirvió para expandirse en cuestión de minutos por todo el mundo. El I love you que nombrabas antes, Este, en mi experiencia, ha sido el más brutal que ha habido. Realmente es un virus muy poco avanzado, o sea, no se requieren unas grandes dotes. Estaba hecho en Visual Basic Script, sencillito de programar, pero nos cogió un poco a todos con el pie cambiado. Y en cuestión de minutos y horas estaba todo el mundo colapsado, pero colapsado. Yo recuerdo de tener que estar enviando, no poder enviar correos electrónicos porque estaba todo internet y la gente te llamaba y no podían recibir los correos porque sus servidores estaban completamente saturados y les tenías que enviar instrucciones por fax, ¿no? Y era un poco volver, ya me estaba preparando la máquina con el telégrafo o algo para poder hablar con la gente. Y hoy en día igual estamos más preparados, las infraestructuras también están mucho más preparadas y no se llegaría a tal colapso, pero en aquel entonces fue bárbaro.
Desde luego, me acuerdo que nuestro compañero Jim Schaefer, cada vez que hablamos del I love you, lo que nos dice él es de, pero es que ¿quién se va a resistir a una declaración de amor, ¿no?, por correo electrónico que te dice te quiero y dices, bueno, pues a ver quién es, ¿no? Entonces, según lo abrías, según lo ejecutas, ya la habías liado, ¿no? Pero es algo que aquí, Luis, lo llamáis ingeniería social, es un término que ya los oyentes de Euskadi Digital están habituados a escuchar, es decir, ese ingenio que llevan los virus fuera parte de cómo estén programados, el lenguaje que hayan utilizado, el modo, sino la forma que van a utilizar para impactarnos y, desde luego, pues el I love you, lo que tenía es la ingeniería social, lo que es ese modo de engañar, ese modo de llegar que desde luego estaba muy desarrollado. Y yo creo que quizás, Luis, tú me dirás si quizás ese impacto, ese gran impacto que tuvo el I love you fue porque usaba una forma que no se había utilizado hasta entonces. Quiero decir que lo que ocurre con la ingeniería social es que una vez que ya vas conociendo diversas formas, ya la gente está un poco más precavida, ya dices, bueno, como ha habido uno que ha llegado así, los próximos, bueno, vamos a poner un poco de precaución. Si me llega ya un mensaje de correo electrónico hoy en día con alguien que te dice te quiero, no le conoces y trae un adjunto, pues me imagino que hoy en día ya estaremos un poquito más avanzados, aunque las estadísticas dicen, esta misma semana teníamos una noticia que decía que bueno, pues que se seguían haciendo clics en estos mensajes extraños que nos llegaban por correo electrónico, pero al final la ingeniería social se va agotando, ¿no? Es decir, que una idea que se le ocurre a alguien funciona quizás en ese momento de sorpresa, pero luego ya pues es conocida, ¿no?
Pues no. Te voy a llevar la contraria. Es cierto que hay mucha gente que, o sea, bueno, le puedes, como todas las personas, caes una, dos, tres veces, pero ya la cuarta ya te das cuenta y no vuelves a caer. Pero lo que pasa con internet es que cada vez hay muchísimos más nuevos usuarios que no saben de eso, con lo cual siguen cayendo. Y de hecho los delincuentes siguen utilizando mucho el tema de la ingeniería social. Es verdad que en el caso del I love you fue brutal la ingeniería social lo que consiguió, pero no fue solo eso, fue una combinación de elementos. También cómo estaba preparado el software en aquel momento. El fichero mediante el que se transmitía era un fichero VBS. Hoy en día, si intentas mandar un VBS por correo electrónico, todos los programas de correo electrónico, empezando por el Outlook Express, te lo van a bloquear y no lo vas a poder ejecutar. En aquel entonces se dejaba pasar todo. Los propios programas antivirus en aquel entonces, bueno, tienen un listado de extensiones de ficheros que tienen que analizar. Pues el VBS no estaba entre esas extensiones de ficheros porque no se generaban virus en ese tipo de extensiones. Entonces hubo una serie de elementos concatenados que, junto con la ingeniería social, que fue fantástica, consiguieron la explosión y esa infección masiva. Y la ingeniería social, hombre, al final la ingeniería social puede tener un límite, como bien comentabas. Tiene la ventaja para los delincuentes que hay nueva gente que se incorpora a internet, con lo cual siempre hay nueva gente que puede picar. También ellos hacen mucha investigación y avanzan en nuevas formas de engaño, de tal forma que incluso los más experimentados en un momento dado podemos caer engañados por ellos. Y aquí, para tratar de infectar a la gente, siempre utilizan dos métodos. Uno es utilizar una vulnerabilidad en el software, un agujero de seguridad mediante el cual te pueden meter el código, o engañar al usuario. Y no dejan de hacerlo, ya te digo, siempre intentan ir un paso más allá a la hora de la creatividad. Con los agujeros de seguridad siempre está la solución de poder poner un parche. Pero con la ingeniería social, a los humanos, lo de los que nos metan cosas como parches, pues no funciona muy bien. Entonces, bueno, sí que es cierto que nosotros, como empresas de seguridad, medios de comunicación y demás, tenemos que hacer un trabajo muy importante de cara a educar a los usuarios y enseñarles qué es lo que se debe o no se debe hacer.
Otro de los que yo así más recuerdo de que fue además un gran estruendo, además me suena que fue a mediados de agosto, que fue en las fechas en las que todo el mundo estaba de vacaciones, y justo a mediados de agosto nos llegaba una actualización de Windows, pero resulta que era mala, pero muy mala, ¿no?
Sí, el mítico Blaster. De esta tengo una anécdota, que aprovechando que el protagonista de la anécdota está ahora en Irlanda, la voy a contar. El protagonista es un antiguo conocido de Euskadi Digital, que es Enrique González, que estuvo aquí muchos años trabajando. Me acuerdo, ese día él estaba, era agosto, estaba de vacaciones con la mujer, los niños y demás. Y me llama por teléfono y dice, oye Luis, mira, que he encendido el ordenador, me conecto a internet y de repente me aparece una pantalla y tal que me pide que se reinicie, que se va, me dice que se va a reiniciar el ordenador en un minuto. Y digo, sí, tranquilo, que ha aparecido un nuevo gusano que es el Blaster. Eso mismo que le pasó a Henry, le pasó a millones de personas en todo el mundo. Fue muy llamativo porque habíamos tenido ya malware más o menos de todo tipo, pero la novedad de este es que ya no es que te llegara por correo electrónico y lo tuvieras que abrir, o que utilizara una vulnerabilidad para que cuando tú abrieras el correo automáticamente se ejecutara. No, directamente, simplemente con estar conectado a internet, si tenías esa vulnerabilidad te infectabas. Entonces era cuestión de poner el cable de red o conectarte a internet, en aquel entonces por módem, todavía había módems, y era esperar cuestión de segundos o 3-4 minutos y ya estabas infectado sin haber hecho nada, sin que el usuario hubiera hecho nada. Hasta aquel entonces siempre se decía, no, pero si tú te infectas con un virus es porque tú estás yendo o a páginas poco recomendables o has hecho clic donde no debías. Aquí no era el caso, y consiguió infectar a millones de ordenadores, ¿no?, en cuestión de muy poco tiempo. Aún hoy en día todavía se ven infecciones de este gusano del Blaster recorriendo internet.
¿Es cierto eso que se dice, que las páginas esas que dices poco recomendables tienen códigos maliciosos, o eso no es así en el 100% de los casos?
No es así. Desde aquí siempre intentamos monitorizar todas esas páginas simplemente con ánimo de hacer investigación. No, realmente, a ver, es como todo. Había mucha fama, y sí que es cierto que los delincuentes han usado, por ejemplo, el tema de la pornografía para crear páginas que cuando tú hagas una búsqueda en Google y estás buscando algo, por ejemplo, pornográfico, accedas a esa página y pensando que vas a ver algo, o aprovechando que simplemente cuelgan unas fotos allí, te cuelan un virus. Eso sí pasaba y sí sigue pasando, pero no es algo tan generalizado. O sea, el hecho de infectarse no tiene por qué ser así. De hecho, una de las técnicas que han empezado a realizar en los últimos 2 años ha sido infectar páginas web legítimas. De tal forma que tú estás, imaginemos que utilizamos internet y siempre vamos a los mismos sitios. Siempre usamos Google, vamos a eBay, leemos el periódico, la revista del corazón, lo que queramos. En un momento dado, si infectan una de esas páginas, nos podemos ver infectados. ¿Hemos hecho algo malo? ¿Hay algo reprobable en nuestra actitud, en nuestra forma de navegar? No, en absoluto, no hemos hecho nada. Pero los delincuentes siempre van a buscar la mejor forma de obtener más beneficio infectando a cuanta más gente mejor. Entonces, si ellos crean una página en concreto, al final tú eres el que tienes que acabar de alguna forma u otra llegando a esa página. Pero si infectan una página que ya existe y en la que hay 100.000, 200.000, 1 millón de usuarios accediendo todos los días, les sale mucho más rentable.
Pues desde luego que es importante la labor que realizas desde el laboratorio, bromas aparte, ¿no? Desde luego, eso está claro, ¿no? Las personas del laboratorio, quizás es el toda la gente es importante en las empresas, todo el mundo tiene su función, la gente de soporte, la gente de marketing, por supuesto, ¿no? Pero el laboratorio, yo me imagino que dentro de lo que es la estructura de Panda, pues sí que tiene ese reconocimiento, porque al fin y al cabo es donde se hace el trabajo fundamental, el que hace que el antivirus pues funcione de una forma correcta, con lo cual pues es un departamento importante, ¿no?
Sí, es como todo, ¿no? Sí que es cierto que es vital y es necesario, pero también es vital y necesario marketing o ventas, o pues, si no vendemos no podríamos mantener el laboratorio, o desarrollo, por ejemplo, que sin él no existirían los productos. Hombre, es cierto que al final es un producto que está dirigido a detener amenazas, y quien se dedica a estudiar las amenazas y ver cuál es la mejor forma de bloquearlas es el laboratorio. Desde ese punto de vista, pues bueno, podemos decir que somos un poco los niños mimados de Panda.
Luis, ya de las amenazas más últimas, de los últimos años, ¿cuáles nos podrías así destacar que te parezca interesante?
Sí, bueno, tenemos el SOBIG, que fue el típico virus de gusano electrónico. Tampoco era muy avanzado, tampoco era gran novedad, pero el ritmo de envío de mensajes de correo electrónico era impresionante. O sea, fue capaz de enviar millones y millones y millones de correos electrónicos en muy poco tiempo. Eso lo hizo muy llamativo. Luego hubo dos que no están relacionados entre sí, pero que sí que los voy a nombrar juntos. Uno es el Bagel y el otro es el Netsky. Primero apareció el Bagel, que apareció en enero del 2004, y unos meses más tarde apareció el Netsky. Los nombro juntos porque los creadores eran diferentes de cada uno de los virus, pero tuvieron un cierto pique, y de hecho empezaron a enviarse mensajes unos a otros dentro del código del gusano. Yo recuerdo, en el caso del Netsky ya empezó con la segunda variante a enviar mensajes, en esta ocasión fue a los propios antivirus. Cuando apareció la primera variante del Netsky, dentro del código pudimos ver, venía en inglés, virus Skynet, hecho por Pepito Grillo, tal, no sé qué. Una de las reglas que tenemos de las compañías antivirus es, bueno, si el creador del virus le ha puesto un nombre, nunca le pongas el nombre que él quiere, no le des el placer de, ah, mira, he hecho yo este virus, yo lo nombré y tal. Entonces, siempre tenemos mucho cuidado con eso. En este caso, y bueno, ¿con qué nombre lo detectamos? Ya tenemos la detección, la desinfección, todo. Y dijimos, Skynet no va a ser, le damos la vuelta, le ponemos Netsky. Venga, lo hacemos. Y en el segundo nombre en la segunda variante que sacó, miramos el código, volví a firmar como virus, Skynet, tal, no sé qué, y luego puso un mensaje para las compañías antivirus, por favor, no se llama Netsky, se llama Skynet. Luego empezaron una carrera armamentística entre el Bagel y el Netsky a ver quién era capaz de sacar más variantes. Y recuerdo un fin de semana que estuvimos, también estaba Henry en aquel entonces, Arrizen del laboratorio que está por aquí, y yo mismo, tuvimos un fin de semana que casi no pudimos dormir detectando decenas y decenas de variantes que aparecían. Esto era, por un lado, para tratar de evitar la detección, que se nos colara alguno y que con alguno pudieran tener éxito e infectar a la gente, y luego además porque entre ellos estaban haciendo variantes que desinfectaban o eliminaban el virus del otro. Entonces había variantes del Netsky que deshabilitaban el Bagel y viceversa.
Muchas personas se preguntan, y bueno, ya lo hemos contestado en varias ocasiones, pero yo creo que nunca está de más. La pregunta que se hace mucha gente que acaba de llegar a la informática, que se ha comprado un ordenador por primera vez, que lo acaba de poner ahí en la sala muy monoel, con una mesa estupenda, pues cuando ha oído hablar de los virus y de todos estos códigos maliciosos, muchos se preguntan, ¿quién hace esto? Y la segunda pregunta es, ¿y por qué me toca a mí?
¿A quién no le toca? Sería ya hoy la pregunta. ¿Actualmente quién hace esto? Bueno, hace unos años podríamos estar diciendo que eran chavalillos en general, que querían demostrar que eran muy buenos programando o que eran capaces de hacer algo para presumir con sus amigos o con su novia o con quien fuera. Hoy en día ya no es el caso. Sigue habiendo algunos de esos, pero apenas los hay. Y realmente el principal motivo es el económico. Se puede hacer muchísimo dinero con los virus. Dice la gente, bueno, ¿qué beneficio consigues con un virus? Bueno, hoy en día la mayoría del malware que existe son troyanos, están dedicados a tratar de robarnos información, y con toda esa información puedes traficar. Hombre, evidentemente si ya tienes la información de acceso a tu cuenta del banco, te pueden robar el dinero directamente, pero si no, cualquier otro tipo de información, direcciones de email, etcétera, se utilizan y se venden y se trafica con ellas. Luego hay otros tipos de amenazas, pero incluso pueden tener tu ordenador secuestrado de alguna forma. Hemos hablado alguna vez de las redes de bot, de tal forma que tu ordenador pasa a formar parte de una granja de ordenadores y quedan a disposición de los delincuentes, que luego los ofrecen para dar determinados tipos de servicios, ¿no? Por ejemplo, todo el spam este que vemos que nos llega, ¿desde dónde nos creemos que se envía? No tienen servidores desde los que se envía spam, sino son ordenadores de usuarios, como podemos ser cualquiera de nosotros, que tienen el ordenador infectado, no lo saben, y están utilizando su ordenador para el envío de ese spam.
Desde luego, muchas son las curiosidades. 20 años quedan para mucho. Hay una advertencia que se lanzó hace ya unos cuantos meses, presente, pues, enclavado en la situación económica en la que estamos, ¿no? Y la advertencia, que además, pues, tuve la ocasión hace también, pues, unos cuantos meses de poder exponérsela a vuestro director general para España, al señor Gil. Y me acuerdo que se lo dije, la frase es la la siguiente. Claro, debido a la situación actual, pues muchas empresas también, me imagino, las compañías antivirus, pues en algún de alguna forma tienen que acomodar la plantilla. Bueno, pues ya estamos acostumbrados viendo noticias de despidos, de gente que pierde el trabajo. Y la advertencia que hacían es, bueno, es que hay gente muy preparada que sabe perfectamente cosas acerca de la seguridad, que van a estar en el paro, es decir, van a ser personas necesitadas de dinero, que es un asunto que le acabas de tocar de lleno, y que tiene altos conocimientos sobre seguridad y que, en fin, lo que quiero es mostrar esa vertiente de cómo al final quien hace el código malicioso y quien lo deshace, quien lo detecta, al fin y al cabo tiene esos conocimientos tecnológicos de programación. Es decir, al final es en qué lado estás, si estás en el lado de los buenos o en el lado de los malos, dependiendo de qué sitio, porque me imagino que cada cual pensará que el suyo es el de los buenos, ¿no?
Sí. Bueno, realmente para hoy en día hay ya malware que es muy avanzado, etcétera. Pero para realmente ser capaz de estudiar un ejemplar de un troyano, demás, partiendo de cero, porque aquí no nos vienen con las instrucciones de tienes que hacer esto y esto está preparado para hacer esto, ¿no? Aquí tienes que hacer ingeniería inversa de los ficheros, tienes que analizarlos. Realmente necesitas gente muy 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 buena. No necesitas ser tan bueno para programar el troyano. Programarlo es relativamente más sencillo, pero para deshacer el camino y saber qué tiene preparado ese troyano, qué está ocultando, etcétera, hay que ser mejor. En el mundo real, los buenos a veces nos sentimos un poco los tontos, porque ves todo el dinero que están haciendo los delincuentes y es impresionante, os están ganando millones y millones de euros. Y desde ese punto de vista, yo a veces lo comento y alguna de las presentaciones que hago enseñando todo el dinero que ganan los delincuentes, digo, sí que es cierto que cuando haciendo esa presentación y mirando los números de todos los millones de dólares o de euros que están haciendo, que a veces me sentía como Luke Skywalker, ¿no? Mirando el lado oscuro de la fuerza. Pero bueno, en ningún caso me sentí tentada.
Bueno, vamos a hablar un poquito ya de lo que es Panda, y sí que me gustaría, Luis, que nos marcaras pues un poquito cómo ha ido el transcurrir de los años y quizás esos años, esos momentos que han sido cruciales para Panda Security, que han, bueno, Panda Software, Panda Security, ya recordamos el cambio de nombre, en fin, para Panda, vamos a llamarlo, en el transcurso desde que Mikel Urizarbarrena junto con esas personas pues fundaron la compañía hasta el día de hoy.
Sí. Pues bueno, empezamos en el año 1990. La empresa fue fundada por Miguel, como ya hemos comentado antes, en Bilbao. Ahí, bueno, en aquel momento éramos una empresa pequeñita, básicamente local, principalmente en España. Poco a poco ya empezamos a expandirnos en el 96. Y en el 98 fuimos la primera empresa en el mundo que ofrecía actualizaciones automáticas diariamente. Todas las actualizaciones de las empresas antivirus de aquel entonces eran semanales. Yo recuerdo de la empresa antivirus Sophos, por ejemplo, cuando nosotros ya teníamos actualizaciones diarias, ellos todavía sacaban disquetes de forma mensual y te daban una vez al mes la actualización. Nosotros en aquel entonces ya empezamos a hacerlo diarias. Es una de las cosas por las que yo siempre me he sentido bastante orgulloso de estar en Panda, por la capacidad de innovación y de adelantarnos un poco en el tiempo y que luego otros nos han acabado siguiendo, ¿no? Porque eso que hicimos de actualizaciones diarias, al final lo acabaron haciendo todos. El año 99 fue uno de los años más importantes de Panda, más que nada porque me incorporé yo. Y bueno, y seguimos innovando. En 2004 lanzamos True Prevent, que es un sistema, para que la gente lo pueda entender, de análisis de comportamiento. Básicamente hacemos lo mismo que hace el guarda del supermercado en Eroski, que va mirando a la gente que entra y sale, a ver quién tiene buena pinta y quién no. Y como alguien tenga mala pinta, va a seguir un poco qué es lo que está haciendo, por si roba, pues el ordenador va a hacer exactamente lo mismo, y con estas tecnologías podemos detectar malware que nunca hemos visto en la vida simplemente por cómo se comporta. También fue un tema de innovación muy, muy importante. De hecho, ya el año pasado ha habido otras empresas antivirus que han empezado a incorporar este tipo de tecnologías, pero ya unos cuantos años después. En 2007 hicimos el cambio de nombre que comentabas antes, ¿no? Pasamos de Panda Software a Panda Security y presentamos lo que ha sido nuestro último granito, un poco en la inteligencia colectiva, ¿no? Primera tecnología de análisis basada en la nube que había aparecido en la industria. Llevamos ya trabajando en ello un año Y por último, ya en este año hemos sacado una versión beta de un nuevo producto que se llama Cloud Antivirus, que básicamente es el primer antivirus que está basado en la nube completamente.
Pues desde luego que son momentos importantes, lanzamientos interesantes. Ya estamos terminando esta entrevista y bueno, sí que me gustaría hacer una pequeña simulación. Fíjate, los oyentes de este programa pues les gusta imaginar, les gusta tener cosas, y me gustaría en este momento simular que yo soy una persona que voy a acudir a un comercio informática. Tú vas a hacer de tendero, tú en este momento vas a ser el tendero en una tienda informática y vas a tenerme que convencer de que debo de adquirir Panda Antivirus, ¿de acuerdo?
Muy bien.
Bueno, pues vamos a ver, yo entro en la tienda. Hola, buenos días.
Muy buenas.
Bueno, no muy buenas, me tendrá que decir qué desea, ¿no, hombre? De tendero ya veo que no se está mucho, ¿no?
No, es lo que tiene estar aquí encerrado en el laboratorio. A veces me quitan los grilletes y me dejan salir a comprar algo de comida. De ahí viene un poco la falta de experiencia.
Vamos a repetirlo, como si no hubiera pasado, vamos a hacer así. Hola, buenos días.
Buenos días, ¿qué desea?
He visto ahí en el escaparate que tiene una caja que dice que quita los virus. Tiene así como un nombre ruso y tal, ¿me lo podía vender?
Sí, se lo puedo vender si quiere. ¿Para qué lo necesita?
Pues lo que quiero es pues que mi ordenador esté protegido y no tener ningún código malicioso. Pero tiene un nombre así, que tiene un nombre ruso, así un poco impronunciable. ¿Es bueno ese?
Sí, es bueno, es muy bueno. Si quiere el mejor, yo le puedo recomendar de todos los que hay, pues cuáles tienen sus pros y sus contras. Este ruso, que es el Kaspersky, entiendo que es el que quieres.
Sí, algo así suena así.
Sí, es muy bueno. Es bastante bueno, son rusos. Llevan unos cuantos años haciendo el trabajo y no lo hacen mal, lo hacen bastante bien. Yo optaría por algo con un poco de tecnología más avanzada, ¿no? Como el producto de Panda, que actualmente de todos los que tenemos aquí es el único que tiene lo que llaman inteligencia colectiva, de tal forma que consume mucha menos memoria RAM. Actualmente el último producto que han sacado de la gama 2010 solo consume 8 megas de memoria RAM. Y la mayoría del trabajo y del proceso del antivirus se hace en sus servidores, con lo cual el ordenador va bastante más rápido.
Ya, pero es que mi primo me ha dicho que el Panda no, que come muchos recursos, ¿no? ¿No es mejor uno más ligerito?
Estoy de acuerdo que cuanto más ligero, mejor. Actualmente, el más ligero de todo el mercado es el Panda. Quizás en versiones anteriores era más pesado debido a todas las tecnologías que llevaba incorporadas, pero ahora con toda la inteligencia colectiva y que toda esa carga de trabajo se realiza en sus servidores, es el más ligero del mercado.
Bueno, pues me lo voy a llevar porque además el nombre hasta parece más sencillo. Esto de Panda se dice más fácil que el CAS ese, así que vamos a dejarlo.
Y bueno, hay un motivo aún más importante que todavía no he nombrado, es que es de Bilbao.
Ah, bueno. Oye, pues Luis, no es broma, pero me acuerdo que un compañero tuyo de Madrid lo dijo. Bueno, es un antivirus, pero bueno, para decir que es bueno simplemente hay que decirlo. Lo hacen en Bilbao, o sea, que se hacen en Bilbao tiene que quitarlo todo, ¿eh?
Efectivamente, es de Bilbao, todos nos conocemos aquí. Tiene que ser bueno.
Bueno, pues el cliente que sale satisfecho con su Panda bajo el brazo y nosotros que vamos terminando esta entrevista, este recordatorio, estos 20 años y nada, pues siempre agradeciendo tanto a Panda Security pues ese apoyo que nos brindan año tras año y por supuesto también a Luis por este tiempo que le hemos robado de su agenda apretada, porque es que Luis viaja mucho y aprovechando de todo lo que viajas, que pues te dará experiencia y te dará conocimiento. Sí que me gustaría saber, cuando vas a los congresos, cuando estás con otras personas de otras compañías, antivirus, pues un poco cómo veis la situación, es decir, cómo veis entre todos cómo están las cosas ahora.
Realmente lo vemos mal y cada vez lo vemos peor. El tema de que ahora detrás de la creación del malware esté el conseguir dinero está haciendo que los delincuentes estén invirtiendo también mucho más, con lo cual están metiendo más tecnología, están haciendo mucho más cantidad de malware y mucho más peligroso. Además, se están aprovechando de que la legislación actual a nivel mundial no está preparada para combatir este tipo de amenazas y están utilizando todos los agujeros que existen para tratar de pasar impunes, ¿no? Y cometer delitos impunemente. Por eso uno de los grandes esfuerzos que estamos llevando a cabo, tanto en la industria antivirus como en la industria de la seguridad en general y ya yendo incluso a las fuerzas de orden público y demás, es crear grupos de trabajo que traten de poner una serie de reglas para que sea mucho más sencillo poder detener y parar a estos delincuentes.
Luis, pues muchísimas gracias con esa reflexión final. Felicidades por estos 20 años y que vengan otros 20 más.
Muchas gracias a ti, Rafa, y esperemos que vengan 20 más y que sean mucho mejores incluso, aunque es difícil, que estos primeros 20.
Desde luego que la felicitación que hacemos también nosotros es extensiva, esos 20 años de Panda Security y esos 20 años también de recorrido en lo que se refiere a seguridad. Esto ha sido la sección Alertas de Seguridad y también así vamos concluyendo la edición número 228 de El Guardián. Pero rápidamente recordamos antes de concluir las formas de contacto. Ya lo sabes, la dirección de correo electrónico elguardian@euskadigital.net y el buzón de voz.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Un auténtico placer estar por aquí. Recibe el cañoso saludo de Iñaki Lázaro en nombre del equipo de Euskadi Digital. Hasta pronto.
Panda Security te ha ofrecido El Guardián.